El pasado domingo 3, Cachiporra Artes Escénicas presentó El Principito en el Teatro Solís a partir de una adaptación de la famosa obra de Saint-Exupéry. El Principito, todos la conocen, es esa fábula que nos habla, entre otras cosas, de la realidad de todos los días y de los posibles aprendizajes que la vida nos puede dar a partir de encontrarnos con seres o personas con las cuales no teníamos previsto hacerlo. Justamente para hablar más sobre estas adaptaciones que nos acompaña esta mañana en estudio Javier Peraza, uno de los responsables del diseño y la escenografía, así como manipulador de estos muñecos que todos los domingos, desde la otra semana, a las 11 de la mañana en el Teatro Solís, hacen las delicias de grandes y chicos. Javier, gracias por acompañarnos. Días. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Javier, hablemos primero de Cachiporra Artes Escénicas. Están para cumplir 35 años el año que viene.
Es verdad, sí. Nos fundamos junto con Ausonia Conde en este grupo en el año 1973. Un año no muy feliz, pero precisamente tenía bastante que ver con la situación, digamos, política, represiva, porque en principio el grupo tuvo una función de estar diciendo cosas que los títeres permitían decir y que las personas no, o sea que era una forma de llegar, de convocar, de transmitir cosas. Y bueno, hemos trabajado ininterrumpidamente en la autoformación, si bien tenemos formación en otras áreas, Ausonia con la Escuela Municipal de Arte Dramático, yo siempre fui plástico y sigo siendo, y que un poco son las bases de los títeres, esa combinación. Pero bueno, seguimos trabajando, aprendiendo. En el Uruguay no había posibilidades de una escuela formal respecto a los títeres, o sea que había que hacer de autodidacta, sí o sí. Y trabajamos a los pocos años, además de ese trabajo ambulante, primero empezamos a trabajar en sala, hicimos un primer montaje para adultos en el año 76 o 77 en la Cinemateca Uruguaya. Recuerdo que lo hacíamos a medianoche, era un horario extrañísimo, en el microcine. Seguimos produciendo, trabajamos, me acuerdo, una experiencia muy buena con los que iban cantando, trabajamos con Luis Trochón, con el cual se generó una relación de tanto tiempo. Y en el año 1981 hicimos nuestra primera salida fuera del país, invitados a un festival en la Argentina. Fue interesante porque a partir de ahí el grupo se empezó a conocer fuera de fronteras y empezamos a tener sistemáticamente invitaciones para participar en festivales, lo cual a uno le abre una perspectiva enorme, ¿no? Que es una mostrar su trabajo, ver qué pasa y sobre todo aprender, conocer, porque en este tiempo creo que hemos participado en más de 90 festivales internacionales, hemos viajado por Sudamérica, por todos lados, pero Estados Unidos, Canadá, en Europa, o sea, y en esos festivales se produce el encuentro de artistas de todo el mundo. Y como además los títeres es una disciplina, digamos, tan amplia, históricamente tan antigua, o sea, el encuentro, por ejemplo, con los títeres tradicionales de Oriente, de China, la India, la producción que puede haber en Europa, en Estados Unidos, o sea, eso nos ha permitido, digo, cotejar lo nuestro y además, en verdad, a esta altura, nuestro grupo es bastante conocido fuera de fronteras, digo, se nos convoca, digamos, como un referente acá de la región, ¿no?
Javier, el mundo en estos años ha ido dándole a los más jóvenes y quienes quizás crecimos acostumbrados a un títere en un cumpleaños, claro, o los títeres entre familia, dándole a los más chicos otros elementos, ni hablemos del diseño, de la televisión, del cine, de los efectos especiales. ¿Qué siguen teniendo los títeres o qué han hecho con Cachiporra para que estos títeres sigan resultando atractivos para los más pequeños, para las nuevas generaciones?
Sí, yo creo que hay una cosa que es radicalmente opuesta una cosa con la otra, la diferencia, ¿no? Es que el espectáculo, como lo encaramos nosotros, el espectáculo de títeres, o llamémosle más amplio, el espectáculo teatral, porque a veces trabajamos con actores también, es el hecho de crear espectáculos donde el espectador sea protagonista. O sea, yo creo que la modernidad se ha caracterizado, quizás no tanto por la forma, porque sea animación, porque sea la tele, porque sean los juegos, sino por darle al niño absolutamente todo servido. Es común ver un corto en la televisión donde pasa algo y uno lo está viendo, pero además el personaje dice que está haciendo y no es raro que haya un narrador que repita la acción, ¿no? Como que al espectador se le ve con una incapacidad creativa muy grande. Y nosotros siempre hemos puesto énfasis la participación imaginativa, creativa, la propia experiencia del espectador. Es una cosa, nuestros espectáculos son, tienen grandes espacios a rellenar por el espectador, a crear un diálogo, ¿no? Y yo creo que básicamente eso es lo que funciona y lo que crea, lo que hace que los espectadores se sientan agradecidos y tengan la necesidad, digamos, de estar participando de ese tipo de espectáculo, ¿no?
Javier, estaba pensando, cuando decís uno viaja, se fascina con lo que ve, muestra lo suyo, ve cómo funciona. ¿Eso debe ayudar al momento de ir definiendo qué técnicas usar para hacer determinadas cosas? Porque, a ver, cuando yo era chico y recuerdo lo que se veía en títeres aquí en Uruguay, era por un lado lo que era más parecido a marionetas, es decir, una mano colocada dentro de un personaje que se hacía mover, y si no, el otro títere tradicional, aquel que alguien lo movía a través de un cruce de maderas con unos piolines.
Las marionetas.
Hoy el espectáculo de títeres tiene una complejidad enorme. La cantidad de técnicas que aparecen allí para ayudar a narrar son muchas.
Sí, nosotros siempre nos ponemos, digamos, cuando nos proponemos hacer un espectáculo, lo primero es la idea. Primero es, bueno, como cuando acogimos el libro del Principito, era porque coincidíamos con una cantidad de propuestas. Y luego, cuando queremos hacer la apuesta, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es lo más apropiado, lo más adecuado? ¿Cuál va a ser nuestra mejor manera de transmitir estas cosas? Y ahí es cuando elegimos las técnicas. Hay una cuestión básica que hay que tener en cuenta con los títeres. Sea cual sea la técnica, todo lo que se maneja son objetos, muñecos, objetos. Lo que hace el actor con su propio cuerpo, que es transmitir, usarlo como instrumento, los titiriteros lo tenemos que hacer transmitiendo nuestra energía, nuestra actuación, y dándole vida a esas cosas. Esa es, digamos, la relación principal. Si no hay un actor detrás de un muñeco, detrás de un objeto, ese objeto no se va a convertir en personaje y no va a interesar, no va a pasar nada. Luego, todas las técnicas son posibles, y precisamente los desarrollos tecnológicos que ha tenido este mundo, a pesar de que los títeres sean unas técnicas tan antiguas, nos ha proporcionado otras posibilidades como el teatro negro, la luz negra, digamos, la utilización de proyectores de distinto tipo. Nosotros en este espectáculo usamos un proyector de video, que es la primera vez que lo hacemos. Es decir, hay cantidad de cosas que, utilizadas con creatividad, con inteligencia, es como que a uno le abren las perspectivas y ve por delante una infinidad de posibilidades creativas. Es como una cuestión sin límites. Se puede seguir, seguir, seguir y encontrar. Y eso es fantástico, ¿no?
¿Qué tenía el Principito que los llevó a elegirlo para este espectáculo?
Fundamentalmente, bueno, la propuesta de Saint-Exupéry, su planteo filosófico. En realidad el libro tiene bastante de adulto, ¿no? Era uno de los grandes problemas que nosotros enfrentábamos. Un libro que es muy conceptual y en realidad no es muy entretenido porque no pasan muchas cosas. Se enuncian cantidad de cosas, se habla de cantidad de cosas.
Esos eran los problemas.
Convertir eso en algo que fuera atractivo, particular para los niños, era comprometido. Pero ese planteo de Saint-Exupéry, de la responsabilidad frente a la vida, frente a los actos de cada uno, la humanidad por adelante de todos como valor primero, ¿no? Y no las cosas, que los pone con muchísima claridad cuando va visitando a esos personajes en los planetoides, cada uno encerrado en su concepto y que no ve absolutamente nada. Bueno, eso nos pareció que tenía una vigencia tremenda en estos días, ¿no?
Hablamos recién, Javier, de técnicas, por ejemplo, como la del teatro negro. Técnica que se utiliza, por ejemplo, en el Principito para mover a los personajes principales. ¿Cómo funciona esa técnica? ¿Es necesario de que el espectador no tenga ni idea que hay una persona moviéndose de una manera bastante oscura en el escenario? ¿O se puede ver que detrás hay sombras que mueven personas?
Es decir, se puede ver, incluso hay algunas técnicas tradicionales, el burraku, que es de origen japonés, es una forma de hacer teatro donde tres manipuladores manejan a cada personaje sobre un escenario. Estos manipuladores están todos vestidos de negros, con guantes, capuchas, pero están dentro de una escenografía normal, o sea que se ven perfectamente iluminados totalmente. Y la actuación es tan perfecta en ese tema de proyectarse hacia el muñeco, hacia la cosa, que yo no he tenido oportunidad de verlo en vivo, he visto grabaciones de espectáculos, pero uno al momento se está olvidando de los manipuladores y solo de los personajes. O sea que, digamos, el tema de ver o no ver puede importar según el caso, pero el tema más importante es el convertir a esos muñecos realmente en personajes vivos. Porque a veces también se llama teatro de animación a esto de los títeres. O sea, al poner el alma en el objeto, ese, digamos, el objetivo primero que tenemos todos los titiriteros. Cuando eso ocurre, funciona, porque estamos en un juego mágico, ¿no?
Hay una relación muy fuerte entre ese muñeco que está allí en escena y, porque claro, entre otras cosas, lo hacen ustedes, lo trabajan ustedes.
Sí. Mirá, nuestra hija Primavera siempre dice que más allá de que se esté manipulando el muñeco, hay que lograr en la construcción, en el proceso ese, que el muñeco, cuando uno lo pone, lo sienta en una silla, lo pone ahí, esté como dormido. Sí. O sea, que esté realmente ya vivo, como dormido, y que cuando el manipulador lo toma, digo, le empieza a transmitir la vida y despierta, ¿viste? Y empieza a funcionar. Pero sí, es una relación muy fuerte, ¿no? Uno se va convirtiendo, va creando unos lazos increíbles con sus cosas, ¿no? Con sus muñecos, con sus objetos.
El diseño de esos muñecos, ¿cómo se hace, Javier? ¿Es un trabajo de equipo?
Sí, trabajamos en equipo. Normalmente la característica de los montajes que hacemos tiene mucho de hacer y deshacer, de ir para adelante y para atrás. A veces vas dos pasos para adelante y tres para atrás, buscando resultados, ¿no? No es fácil. A veces sucede que se da la casualidad que las cosas fluyen con facilidad, pero lo normal es que haya que pelear mucho con cada cosa, con los personajes, con la búsqueda de cada cosa, hay que pelear mucho.
Y con estar en escena manipulándonos, ¿es complejo el tema de manipular esos personajes en escena?
Sí, hay dos cosas. Yo siempre digo, los títeres están bastante emparentados con lo que es alguien que ejecuta música, que tiene una parte como de habilidad que hay que hacerlo, como que alguien que toca el piano, toca la guitarra, tiene que digitar bien, tiene que mover bien. Cuando eso se tiene controlado, que estamos bien en la manipulación, bueno, ahí hay que actuar y no acordarse de la manipulación. Eso tiene que fluir solo, ¿no? Y la actuación es otra cosa. O sea, hay una instrumentación y hay una actuación, digo, como actor, que hay que tenerla al momento también, ¿no?
Hablaba recién de tu hija, porque algo que puede impresionarle a alguien cuando termina el trabajo, están los aplausos, es que los manipuladores salen a escena, vos entre ellos, claro, se sacaron las capuchas y saludan. Y veis un montón de gente muy joven.
Ay, yo soy el viejo.
Sí, pero Javier, pero soy más grande de todos.
Eso, yo soy. Está bueno. Claro, lo que pasa es que afortunadamente una cosa maravillosa que ocurre en la familia es que estamos trabajando todos prácticamente en la familia, o sea, con mi compañera, bueno, nuestros hijos, Javier y Primavera, y nuestros nietos, Raúl, Ernesto, Rodrigo y Martín, que sí, son muy chicos, están todos haciendo secundaria, pero que han asumido con total responsabilidad la participación, incluso con mucho sacrificio, porque en esto del principito ellos se levantan tipo 6 de la mañana para ir al liceo y a veces estamos ensayando hasta tarde, se estaban durmiendo, pero igual no aflojaban en la lucha por llegar al espectáculo. O sea, aunque sea la familia, yo lo que puedo decir con mucho orgullo es que todos tienen una formación como muy profesional, ¿no? Realmente, aparte de participar en los espectáculos, sobre todo se han preparado, han trabajado, han actuado, y cada cual hace dentro de su perspectiva lo que puede, y se conforma un equipo multidisciplinario, que es real. Nosotros prácticamente dentro de este grupo, Cachiporra Artes Escénicas, resolvemos no solo la actuación, la construcción, el diseño, los textos, también el trabajo sobre sonido, el trabajo sobre diseño gráfico, todo eso lo hacemos dentro del grupo, lo cual es uno de los secretos por los cuales podemos producir, porque es muy caro producir, y nosotros lo estamos resolviendo con trabajo en realidad.
Con las manos, por allí hay una nota curiosa, le contabas al país que el sombrero del Principito está inspirado en algo que se te ocurrió en la Patagonia.
No, al contrario, no era eso. Mirá, nosotros con Ausonia, unos 20 días antes del estreno del Principito, estuvimos trabajando, porque una de las cosas que hacemos constantemente es trabajar fuera, digo, una forma, digamos, económica de resolver las cosas. En este caso fuimos a trabajar a la Patagonia, estuvimos en Bariloche, estuvimos en Villa Angostura, digo, por una región ahí, y nos enteramos de primera mano, por gente que conocía, incluso alguna gente que nos contó que su padre había estado con Saint-Exupéry, porque no hay que olvidarse que Saint-Exupéry tuvo toda esa historia de fundar un correo aéreo acá en la Argentina, en esta zona de Latinoamérica, y lo hacía él personalmente, sí. Y viajaba. No, parece que lo que pasó con Saint-Exupéry es que justamente el sur de la Patagonia, sobre todo la región esta atlántica, donde hay cantidad de islas con formas muy particulares rocas, le inspiraron a él esas formas de sombrero, esa forma del elefante. Otras zonas de Argentina le atrajeron al tema de, por ejemplo, la serpiente, un incidente que tuvo en Entre Ríos. O sea, que cantidad de material con el cual él conformó ese libro, uno lo ve tan francés, no tan europeo, tan lejos, pero realmente eso fue toda una sorpresa, saber que su material creativo lo había sacado de acá, que está mucho más cerca de lo que pensábamos, ¿no?
Buena historia.
Javier, ¿por qué en Uruguay tradicionalmente hay títeres o teatro de muñecos para niños y no hay para adultos?
Eso es una cuestión que ocurre en todo el mundo, ¿no? Y es un asunto que es bastante moderno. Si uno tiene en cuenta que los títeres son milenarios, 5.000 años antes de Cristo en China ya había marionetas, títeres de guantes muy desarrollados. Pero en el siglo XX se produce esa como especialización. Yo creo que debe tener mucho que ver con el tema dibujo animado, con el tema de la ilustración, con todo eso. Y entonces los títeres se convierten como en una especialidad de teatro para niños y se los deja un poco, se los deja bastante de lado. Y eso es normal, uno va fuera del país, a Europa, donde sea, y en un festival lo normal es que casi todos los espectáculos sean para chicos, y como una excepción dentro de un festival haya alguna muestra para adulto, algún espectáculo para adulto. Sí. Pero es que ha ocurrido eso. De todas maneras, en Uruguay ha cambiado mucho. En todo este tiempo que nosotros estamos, antes era muy difícil todo, era muy difícil conseguir donde trabajar, era una lucha total. Y yo te diría que ahora hay una mirada completamente distinta. Incluso recuerdo nosotros ya en el año 87 trabajamos con la comedia en A Obra o Papá, que trabajamos con títeres, con Salminara. Pero ahora últimamente la comedia, tú fíjate que en Las Mil y Una Noche hubieron dos espectáculos, sí, de títeres. Con Vidal hicimos Pericles, que era la mitad títere. O sea, hay una apertura a considerar que el actor de carne y hueso es factible fundirlo con los actores que son objetos, que son muñecos, para crear un enriquecimiento del lenguaje teatral, ¿no? Yo creo que vamos bien, que estamos por buen camino, vamos mejorando, ¿no?
Javier, porque vale la pena seguramente recordarle que van a estar durante 8 domingos, ¿no? En el Teatro Solís.
Nos quedan ahora los de junio y después 5 de julio.
Y 5 de julio, los domingos a las 11 de la mañana. ¿Es necesario conocer la historia del Principito para llegar a entender lo que ustedes pongan en escena?
Creo que no, que justamente lo que nosotros nos propusimos era eso, ¿no? Si bien hay que tener en cuenta que nosotros tuvimos que hacer una síntesis de un libro que tiene 120 carillas, creo que el texto que tenemos entra el 9, o sea que es menos de la décima parte, pero justamente el objetivo era crear la síntesis y sobre todo ser fieles al espíritu del libro. Y por los comentarios que hemos tenido, la gente que conocimos y que ha visto el espectáculo y nos ha comentado, todos han sentido que el espíritu es el libro, esas cosas que transmite el libro, está en el espectáculo, que era, digamos, como nuestro gran objetivo en ese caso.
Javier, gracias por estos minutos de perspectiva.
No, gracias a ustedes, fueron muy amables, gracias. Chau. Con el montaje.